5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hay partidos que no conocemos o que conocemos poco. Uno de ellos es el partido pro-cannabis, favorable a la legalización del cannabis. Y ha obtenido por primera vez dos concejales en un pueblito de Navarra, en Murillo, que está a 68 kilómetros de Pamplona, tiene 700 habitantes. El partido está implantado en algunas zonas de España. Alberto Boira, por ejemplo, es su representante en Madrid.
Aquí lo importante es el libre acceso, la libre regulación, un marco jurídico y a partir de aquí a reír y a disfrutarlo. Las perlas que descubrieron América.
A reír y a descubrir las velas, dice, que estaban hechas de cáñamo. Esquerra, en esta legislatura que se ha acabado, Esquerra ha defendido lo mismo que, o algo muy parecido a lo que defiende el partido del cannabis. En el debate parlamentario, Marta Rosique argumentaba fundamentalmente que el cannabis es una realidad y que será una realidad.
Hoy les proponemos una regulación integral del cannabis que acabe con el prohibicionismo actual, con la intención de conseguir menos consumo, más control, menos adicción.
En una cosa lleva razón Esquerra en lo de que el cannabis es una realidad. Porque la sociedad española ha vivido un fenómeno curioso en los últimos años con los porros. Ha crecido el rechazo al tabaco, ¿eh? Cada vez se ve y mira peor que alguien fume. Y de hecho, bueno, si alguien fuma, pues se tiene que ir a la calle. Y sin embargo, crece la simpatía social por el cannabis, el hachís, o sea, por los porros. ¿Son una droga blanda los porros? ¿Son solo el cigarrito de la risa? Esto lleva mucho tiempo debatiéndose. Hubo un psiquiatra francés, Jacques-Joseph Moreau, que a finales del siglo XIX hizo estudios sobre los efectos que tiene el hachís en la locura. Bueno, pues un grupo de científicos del Servicio de Salud Mental en Dinamarca ha seguido haciendo estudios sobre esta cuestión, sobre la relación entre enfermedad mental y fumar porros. Y han examinado las historias médicas de casi 7 millones de daneses entre 16 y 49 años desde 1972 a 2011. O sea, es un estudio serio. Y han concluido que quien fuma porros es más vulnerable a la esquizofrenia. Este trabajo, las conclusiones de este trabajo coinciden con el trabajo que en su momento hizo la doctora Ana González Pinto, que es jefe de servicio de psiquiatría del Hospital de Álava. Ha investigado mucho tiempo los efectos del cannabis y, bueno, ha concluido que no son nada buenos. El cerebro de un ser humano se va desarrollando a lo largo de la infancia y sigue desarrollándose hasta los 25 años. Si en ese periodo empiezas a fumar porros, pues eso tiene consecuencias muy negativas para el cerebro. Afecta a los neurotransmisores y afecta a la memoria, al rendimiento y a las capacidades cognitivas. 2 de cada 10 adictos a los porros se ve abocado a un tremendo deterioro en su calidad de vida. 2 de cada 10. ¿Por qué? Bueno, pues porque acceder al trabajo se complica, porque formar una familia se complica, porque mantener la estabilidad en las relaciones se complica. Le sucede a una parte de los que fuman porros algo parecido a los enfermos que tienen una esquizofrenia. Pero incluso de forma más acentuada en los que fuman porros. Doctora González Pinto.
Nosotros hemos detectado un incremento de psicosis, que además a nivel internacional ya se ha cuantificado en un 10% más de psicosis por uso de cannabis. Desde el punto de vista de la psiquiatría, el cannabis no sería bueno.
Bueno, pues el riesgo de psicosis, según la doctora González Pinto, en los que fuman porros es el doble que en la población general. O sea, no es una droga blanda, no es una droga que relaja, no es el cigarrito de la risa. Es lo primero, no único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. 60 leyes en pausa son el total de normas cuyo trámite ha quedado paralizado por el adelanto electoral y la disolución de las Cortes. Entre ellas está la ley del derecho al olvido oncológico, que iba a ayudar a personas que han padecido cáncer a no encontrar tantos problemas para hacer trámites, pues como firmar una hipoteca.
Muchas veces las hipotecas están ligadas a una póliza de seguros de vida. Estas compañías lo que te vienen a decir es que eres un riesgo demasiado elevado y no te quieren asegurar. Con lo cual, ante las trabas para poder tramitar el seguro, pues encontramos trabas también a la hora de formalizar hipoteca. Que bien, o tienes peores condiciones o directamente el banco a veces también no ni siquiera te la quiere firmar.
Es Juan, tiene 33 años y hace 3 superó una leucemia. Nos ha contado aquí en la tarde cómo se le está complicando adquirir una vivienda con su pareja precisamente por eso. No es la única ley que queda paralizada, también la ley de familias o la de atención al cliente. Y todo por unas elecciones generales adelantadas que llegan después de los comicios del pasado domingo. En algunas autonomías ya han empezado las negociaciones para formar gobierno. Es el caso de Canarias, donde el Partido Popular y Coalición Canaria empezarán a reunirse este jueves. Las formaciones no suman mayoría, pero buscan un acuerdo para arrebatarle la presidencia al ganador de las elecciones, a los socialistas canarios, Santi Morollón.
Las dos formaciones arrancan mañana las conversaciones para un acuerdo que se podía intuir desde el domingo, una vez que se constató que no era posible reeditar el Pacto de las Flores que ha gobernado los últimos 4 años en Canarias. Con todo, ambos partidos suman 34 diputados y la mayoría absoluta en el Parlamento canario es de 36. Agrupación Herreña Independiente mantiene un pacto con coalición y apoyarán con su diputado este acuerdo. Y con este escenario, Casimir Curbelo y sus 3 representantes volverán a ser claves para formar un pacto de gobierno sólido en las islas.
Y como te acabamos de adelantar, la ex portavoz de Vox en el Congreso, Macarena Olona, ha registrado la marca Caminando Juntos. Es un nuevo partido político con el que va a presentarse a los comicios generales del 23 de julio. Y sube otra vez la media mensual del Euribor. Este mes de mayo el global se sitúa en 3,86%, casi 11 décimas más que en abril. Es un dato que responde en gran medida a los continuos repuntes del índice de referencia para las hipotecas a tipo variable y que este miércoles vuelve a quedar muy cerca del 4%. Fernando Mañueco.
Sí, continúan las malas noticias para los ciudadanos que tienen que hacer frente mes tras mes a su hipoteca a tipo variable. Se da por seguro que el Banco Central Europeo subirá 1 o 2 veces más el precio del dinero, 0,25 punto a mediados de junio y otro tanto a finales de julio. Y eso se deja notar en el Euribor, que es la referencia que se utiliza en España para la mayor parte de los créditos hipotecarios a tipo variable. Hoy se encuentra en tasa diaria en el 3,94%. La media del mes de mayo se sitúa en el 3,86%. En noviembre estaba 1 punto más abajo y hace solo 1 año y medio el Euribor alcanzó su mínimo histórico en el menos 0,5%. La cuota mensual de una hipoteca a tipo variable de 180.000 euros a 25 años al Euribor más un 1% y con revisión anual va a subir de 700 euros en la próxima revisión hasta algo más de 1.000.
Y esta noche la final de la Europa League con el Sevilla y ahora Carlos Alcaraz, Luis Munilla.
Está jugando Carlos Alcaraz en segunda ronda de Roland Garros ante el japonés Taro Daniel. ¿Cómo marcha el partido en la Philippe Chatrier, Ángel García?
Jugando y ganando. En su debut se decía que en el primer set se había sentido invencible y hoy ha debido sentir algo similar porque lo ha ganado por 6-1 ante Taro Daniel en apenas media hora. Ahora sí que sufre un poquito más en el segundo. 0-1 para el japonés y 15-30 también para él. Alcaraz que busca la tercera ronda donde no va a estar Roberto Carballés, que ha perdido con Sisipas, y donde sí apunta a estar Roberto Bautista, que ha ganado el primer set también por 6-1 al peruano Varillas.
Y en Budapest así sigue sonando hasta ahora la afición del Sevilla. Final de la Europa League a las 9, Sevilla-Roma. ¿Con qué última hora desde Budapest, Víctor Fernández?
Algo más de 12.000 sevillistas, como escuchamos, han llegado ya a Budapest y cuentan las horas para marcharse hacia el estadio. Miles de ellos se encuentran todavía en la fanzone, donde apuran la diversión. Por allí, por cierto, han pasado exjugadores como Coque o Pareja, que ya han ganado este título para animar la fiesta. El equipo aún se encuentra en el hotel de concentración. Telles, por el sancionado Acuña, parece que será la única novedad en el 11 de Mendilibar.
Tiempo de juego comienza a las 8:15. De banquillos de primera, el Villarreal confirma que sigue Quique Setién y el Girona renueva a Michel hasta 2026. Y en los mundiales de taekwondo, Adriana Cerezo acaba de ganar el bronce en hasta 49 kilos.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid. En la capital tenemos 23 grados, el cielo alternando nubes y claros de aquí a que acabe el día. Aún podemos ver algo de lluvia, pero no se espera que sea muy intensa. El tráfico hasta ahora está bastante tranquilo. Solo hay cierta intensidad de entrada en la 1 en Las Tablas, de salida a 2 Torrejón y en la M40 Coslada a 3. En la recta final de este curso escolar ya sabemos cuándo empezará el próximo. El 6 de septiembre abrirán de nuevo las aulas en las escuelas infantiles, casas de niños, colegios de infantil y primaria de educación especial y los centros integrados de enseñanzas artísticas de música y de primaria. Un día después, el jueves 7, empezarán la ESO, bachillerato y FP. Estos días los de bachillerato apuran las horas para la EBAU, de la que se van a examinar la próxima semana más de 38.000 alumnos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Entonces, ¿los precios ya están bajando? Bueno, es lo que nos preguntamos algunos, quizá tú también, después de conocer el IPC adelantado del mes de mayo, que es verdad que nos da un respiro. La inflación se sitúa en el 3,2%, son 9 décimas por debajo de la registrada en abril. El indicador adelantado de la inflación subyacente disminuye en 5 décimas y esa inflación subyacente se queda en 6,1%. Podemos decir que llueve menos, aunque bueno, no sé si es la mejor analogía estos días de tormentas. Bueno, falta ver cómo se están comportando los precios de los alimentos, que es desde luego una de nuestras grandes preocupaciones. Pero es verdad que la energía ha tirado para abajo del dato del IPC. Fíjate, es que la luz cierra el mes de mayo a 73 euros al megavatio hora, es un 60% menos que hace 2 años. El gas roza hoy los 25,7 euros al megavatio, cuando llegó a estar a más de 100. Y el barril de petróleo hoy 71 dólares, cuando llegó a estar también por encima de 100. Bueno, ya te lo contó aquí, en esta sección, nuestro economista, Fernando Trías de Bes. Fue el lunes. Dijimos claramente, podemos dar por cerrada la crisis energética generada por la guerra de Ucrania. Fernando, profesor de economía de la tarde, profesor de economía de bolsillo de este programa, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, a ver, la inflación vuelve poco a poco a acercarse a la zona del 2%, que es el objetivo que tiene el Banco Central Europeo, pero ojo, ni estamos ahí todavía, ni volveremos a índices negativos en mucho tiempo, como los que tuvimos, por ejemplo, en el año 2020. He estado repasando la gráfica de la inflación en España en los últimos 3 años, Fernando, y es que es alucinante la gráfica, porque en mayo de 2020 había un índice negativo de casi un 1%. O sea, el IPC era negativo,
era
casi
negativo.
Un 1%.
Era negativo.
Y se mantuvo en negativo hasta diciembre prácticamente. Luego empieza a subir y rozamos en julio de 2022 el 10,8. Era el dato del IPC. Y desde ese momento para acá es verdad que estamos bajando. Pero, ¿y si ya nos estabilizáramos más o menos aquí? Hay una de las frases también más tópicas y conocidas de la historia, que es aquella que dijo John Fitzgerald Kennedy, ¿no? No te preguntes qué puede hacer tu país por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu país. Y yo pensé, oye, si esto lo aplicamos al IPC y nos preguntamos, ¿qué va a pasar con la inflación y cuándo van a bajar los precios? No nos preguntemos esto, sino, ¿qué puedo hacer yo con esta inflación y con estos precios? Porque los expertos decís, Fernando, que vamos a tener que vivir no meses, sino años en una inflación entre el 2 y el 3%. ¿Es así?
Esto es lo que prácticamente se está aventurando, y hay el máximo consenso entre muchísimos economistas que nos esperan, pues es un invierno largo de varios años, con inflaciones que pues están rondando el 2 o el 3%.
Si llegáramos al 2, ¿sería perfecto? Bueno, sí, perfecto, dentro de lo que cabe.
Evidentemente sería mucho mejor, pero fíjate, yo te diría, cuando tú examinabas estos años de inflación y dabas las cifras del menos 0,9, luego subimos, aquí tocamos casi el 10, entonces yo estaba viendo, mientras te escuchaba, veía una montaña rusa.
Sí, lo es.
No veía como el perfil de una montaña rusa, ¿no? Las inflaciones sostenidas del 2-3% durante 4 o 5 años no son una gota rusa, es una gota malaya. Es decir...
No sé qué es peor.
Sí, pero es distinto. Es gota malaya, pero es previsible. O sea, gota malaya, sabemos que aquella tortura, que la gota va cayendo en la frente, pic, pic, y de gota en gota te va perforando el cerebro, versus la montaña rusa, que creo que he dicho antes gota rusa, perdonad, que evidentemente sube, baja, y te da sustos, y te da vértigo, y ahora acelera, y ahora qué sucede, y no sabes qué va a pasar después de la siguiente curva, si es la montaña rusa, ¿no? La gota malaya hace daño, pero ves venir la siguiente gota y sabes cuándo cae y sabes cómo cae. ¿No?
Y como es previsible, entiendo que para la economía siempre es mejor.
Ahí voy. Es decir, en el fondo, a la economía le gusta la estabilidad. Es mucho mejor, por decir una manera, 2% de inflación este año, 2% el siguiente, 2%, 2,5%, 2,2, 1,8, 2,6. Esto es preferible que empecemos 1, 3, 6, 1, 0. Igual al final la suma de todos los años es la misma inflación, pero no es lo mismo.
Bueno, pues vamos a trasladarlo, si te parece, a nuestra vida diaria y a nuestro bolsillo, como hacemos siempre en esta sección. Es decir, ¿cómo afecta y qué debo cambiar en mi economía personal o familiar si a partir de ahora, y como bien decir los expertos, nos vamos a mover en esa inflación, que es como esa gota malaya, que no bajará del todo, pero bueno, que estará ahí, ¿no?, con esa cierta estabilidad? Por ejemplo, con respecto a los ahorros, ¿qué pasará? ¿O qué debemos hacer?
Bueno, vamos a ver. En el caso de los ahorros, aquí hay lo primero que hay que ver para saber. Un 2%, ¿por qué decía gota malaya? El problema que era profundizar en ahorros. Porque un 2%, si yo le he sacado a mis ahorros un 0,5%, un año, pues que he perdido un 1%, uno y poco de poder adquisitivo, ni más rico ni más pobre, ¿no? El problema es cuando voy perdiendo un 1,5 este año, 1,5 el que viene, 1,5, 1,5, 1,5. Entonces, si va a haber una estabilidad en cuanto a inflación, que es lo que se prevé, tienes que ya poder empezar a invertir más a medio largo plazo. Es decir, comprometer una parte de tus ahorros, comprometerla, intentar en una imposición a plazo fijo, algún tipo de compra de deuda pública que dé algún buen tipo de interés, y decir, oye, pues yo voy a comprometer mi dinero unos años, dos, tres, cuatro, porque sé que va a haber un entorno de más estabilidad en cuanto a la inflación. Y por tanto, es verdad que a lo mejor en dos años disponer de este dinero me habría venido mejor para otro producto financiero. Pero cuando hay estabilidad en economía, tú ya también puedes bloquear tus ahorros durante un poquito más de tiempo. No digo de 10 años, pero sí a lo mejor en plazos de 3 o 4 o 5 años en pro de una mejor rentabilidad. Entonces, ¿cuál es el primer dato que hay que mirar? Es decir, oye, ¿qué me está dando una deuda pública a 3 o 4 años? ¿Qué es deuda pública española, o sea, sea cualquier tipo de emisión? Porque eso es una inversión segura, que tú no la vas a perder.
No la vas a perder.
Y dices, oye, pues me da, no sé, un contrato, pues una emisión que me da un 2. Oye, pues vale, la inflación estará en el 3. Vale, pierdo un 1% por adquisitivo cada año, lo pierdo, pero limito muy bien la pérdida si no quiero correr riesgos. Que quiero estar por encima de la inflación, que quiero con mis ahorros y con mi inversión sacarle algo más a la inflación, bueno, pues pon una buena parte, 50, 60, 70% de tus ahorros en un plazo fijo, seguro, sin riesgo, y arriesga, si quieres, otro 20, 30%, pues ya en bolsa o en otro tipo de inversión, que ahí puedes tener una pérdida, pero si quieres lo que se llama vencerle a la inflación. Y quiero dar una información que es importante, Pilar. Entre la gente del mundo de la inversión, financieros, mencionan mucho esta palabra, ganarle a la inflación.
Ganarle a la inflación.
Ganarle, claro. Porque
¿cómo le ganamos a la
inflación?
¿Cómo
ganas a la inflación? Entonces, normalmente, por lo general, y sobre todo en los últimos periodos de tiempo, los tipos de interés sin riesgo o de muy bajo riesgo han estado por debajo de la inflación.
Por debajo, sí.
Efectivamente. Entonces, si tú quieres ganarle a la inflación, vas a tener que arriesgar algo y puedes perder. Entonces, la primera decisión es, ¿quiero ganarle a la inflación o me quiero quedar algo cerca de la inflación pero no perder mucho poder adquisitivo? Si tú tienes un perfil más de riesgo y te puedes permitir el lujo de perder parte del ahorro, pon una parte a plazo fijo y otra parte juégatela en bolsa o en renta variable, que se llama. ¿Que no quieres, que tú prefieres sencillamente no perder demasiada cancha? Bueno, pues ya puedes poner algún tipo o de imposición o de algún tipo de obligaciones a 3-4 años vista. Es decir, bueno, pues con esto, sabiendo que los economistas están aventurando una estabilidad en inflación mayor, pues bueno, pongo el dinero aquí un tiempo y sé que algo de poder adquisitivo perderé, pero menos que dejándolo bajo el colchón o la cuenta corriente.
Otra cuestión importante, ¿cómo afrontamos con este tipo de inflación estable, pero un poquito alta, o sea, no sé cómo llamarlo, moderada, decir, sí, pero que es a largo plazo, la compra de una vivienda, porque los tipos de interés siguen altos, sí. No sé si bajarán los o se estabilizarán los tipos si no sube más la inflación y se queda ahí o se acerca al 2%, pero en cualquier caso lo acabamos de contar, el Euribor en mayo está rozando el 4%, sí, pero no lo ha alcanzado de todas maneras, ha cerrado en el 3,86%. Es verdad que son 11 décimas más que en abril, pero ciertamente todavía no hemos alcanzado el 4%, que también los más agoreros decían, sí, alcanzamos el 4 seguro ya, en mayo, pum. Sí. Bueno, ¿qué significa que esta inflación se mantenga estable en el 2-3% muchos años para la compra de una vivienda?
Significa muchísimo, Pilar, mucho, porque fíjate, hemos venido explicando cómo las subidas de tipo del Banco Central ha sido para intentar contener la inflación. La inflación se está dominando ya en toda Europa. Y además hay un dato más, sobre todo, por ejemplo, Alemania, que salía la noticia el otro día, aunque es muy poquito porque está en recesión técnica. Es verdad que es un menos 0,5%, creo recordar, en el último trimestre del año pasado, y un menos 0,3%. Prácticamente es atonía, ¿no? No es una gran recesión. De hecho, ha tenido muy poca repercusión esta recesión técnica en Alemania en los medios de comunicación. Ha hecho muy poco ruido. Incluso los alemanes le han dado relativa poca importancia. Pero sí que te vengo a significar algo importante. Si la inflación está dominada, pero la economía no tira lo que tendría que tirar, y aunque sea está en atonía, va a haber una tendencia, o por lo menos una mucha mayor probabilidad de que vuelvan a bajar los tipos de interés del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo al final quiere la inflación dominada. Si la inflación está bajo control, lo que no van a poner en riesgo es el crecimiento económico, porque eso pone en riesgo el empleo. Por lo tanto, yo te diría, en la compra de una vivienda o en la suscripción de una hipoteca, yo diría dos cosas. La primera, lo más probable, independientemente de que el Euribor pueda a lo mejor acabar de crecer un poco por las propias negociaciones entre bancos, yo creo que vamos a ir viendo correcciones de los tipos de interés por parte del Banco Central Europeo. Y además, el segundo consejo que daría es, ya te puedes atrever a un tipo fijo. Es decir, claro, si tú tienes ya al final la inflación más o menos dominada y ya consigues al final una hipoteca a un Euribor un poquito más bajo, en cuanto baje un poco, atrévete ya a hacerlo fijo, porque, a ver, que puede ser que te baje algo más, puede ser, pero ya lo tienes en un tipo ya mucho más asequible y ya sabes que durante 20 años, pues ya, o 30 años, lo que dura la hipoteca,
tienes esa seguridad. Sustos,
claro, ¿no? Por eso es muy importante esa estabilidad. Es verdad, lleva razón, que es moderada la inflación, y un 2-3, pues ojalá fuera un 1,5. Pero al final la estabilidad te permite planificar. Esto yo creo en economía y en bolsillo
es muy importante.
Es fundamental.
En cualquier caso, si nos acostumbramos, que al final es lo que debemos hacer, adaptarnos a la situación económica que vivimos. Es verdad que es mucho más fácil adaptarse a una situación, como tú dices, estable, que a una situación que es una montaña rusa. Entonces nadie sabe por dónde salir. Vale. Nos tenemos que adaptar a todos los niveles, por lo tanto, a esa inflación previsible que decís todos los expertos entre el 2 y el 3. Ojalá acabe siendo el 2, pero bueno, de momento estamos más cerca del 3. ¿Qué compras debo seguir haciendo y cuáles debo dejar para otros tiempos?
Pues mira, Pilar, como dicen los políticos, me alegro de que me hagas esa pregunta.
¿Reformas el coche, el móvil nuevo o no? Yo qué sé.
No, Pilar, es una pregunta muy, muy, muy relevante. Muy relevante. O sea, es que muchas veces pongo ejemplos para que se entienda, ¿no? Si, y tú dices, ¿cuál es la media de estatura en España? Bueno, la verdad es que no la sé, ¿no? Pero creo que en España estamos en el 1,70 y pico de estatura, ¿no? Creo que era el promedio nacional. Pero, vale, hay gente que mide 1,60 m y hay gente que mide 1,90 m.
Lógicamente,
¿no?
Es lo que tiene la media.
Es lo que tiene la media. Hay gente que está por encima, por debajo de la media. Como siempre explico, el IPC es una media. El IPC es una media. Y algo que sí que está pasando, y esto yo sí que creo que es muy relevante en esta pregunta que me formulabas, es que este IPC que se está estabilizando no lo está haciendo por igual en todos los capítulos de compra. Y esto sí que es fundamental. Lo explicabas muy bien en la introducción. Energía, están bajando los precios de energía. Probablemente la inflación es negativa. Es negativa. De hecho, el dato adelantado que se dio ya decía que la mensual respecto al año pasado en general es menos 0,5. Es decir, ahí de mes a mes han bajado los precios, aunque no nos lo creamos poco, pero han bajado, ¿no? Ahora bien, si tú lo miras por capítulos, por ejemplo, este año el turismo ha habido muy buen primer trimestre, las reservas, y se prevé una bomba para este año. El turismo va a alcanzar cifras récord en España. Están las reservas hoteleras a tope. Va a ser un año buenísimo. España va a ser de los países de Europa que más crezca. Puede acabar creciendo por encima del 2%. Y el turismo, como se dice vulgarmente, va a ser una pasada este año. Entonces, ¿qué está sucediendo? Todo lo que tiene que ver con los servicios. Los servicios están subiendo los precios. Y va a haber presión al alza. De hecho, incluso estos primeros tres meses el turismo, ha habido algo menos de turismo que hace tres años, pero han gastado mucho más por la inflación. España está ingresando más por turismo y entonces, bueno, el sector que puede, pues no baja tanto los precios. Ahora, en cambio, energía lo has comentado, alimentos todavía no se ha corregido. Entonces, yo sí que creo, y lo insisto mucho, y aquí no podemos ser todos los oyentes economistas, pero yo lo único que recomiendo, y de verdad que es muy fácil, de verdad es que entrando en cualquier portal, buscando en internet, incluso en el propio Instituto Nacional de Estadística, que tiene un portal que está muy bien, oye, mírate, al final cuando salga el dato general de inflación, ¿cómo va por capítulo? Mírate realmente, porque no es lo mismo. Y ahí sí que puedes decidir, pues ahí va, ¿cómo ha subido la ropa y los zapatos este mes? Pues a lo mejor te esperas uno. Pues ahí va, ¿cómo están ahora los servicios, tal, etcétera? Pues oye, pues a lo mejor las vacaciones, si me lo puedo permitir, y hablar con mi empresa, cómo yo me organizo, oye, pues me voy a ir de vacaciones a lo mejor en septiembre, porque esto es un pasote. Y es cuando siempre te hablo de la inflación particular, ¿no? Es decir, y esto, sabes que os lo he comentado muchas veces, pero no dejar de insistir, que es en la medida de lo posible, tu economía de bolsillo te ha de permitir decir cómo quiero gastar y construyete tu inflación particular.
La información es poder, pero en la economía, por lo que veo, más. Porque mucho. Afecta además a nuestro bolsillo. Nos vamos a tener que ocupar efectivamente de ese desglose del IPC para saber lo que está bajando y lo que está subiendo a la hora de gastar incluso.
Sí, porque es que está habiendo variaciones importantes.
Pues qué bueno, te haremos caso, Fernando. Pero bueno, es buena noticia lo de la estabilidad en la inflación, independientemente de que podría ser un poco más baja todavía y que debería ser más baja.
Esperemos
que
bajando,
se siga bajando.
Irá bajando,
¿no?
Sí.
Fernando Tías Debes, pues es un gusto hablar contigo, sobre todo para poder hablar de buenas noticias que afecten a nuestro bolsillo, o medianamente buenas, ¿eh? Que no todo tiene que ser malo. Fernando, gracias.
Hasta pronto.
Buenas tardes. Es momento para acercarnos a los buenos consejos de la Mutua. Elena Grandal, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar. Lo cierto es que cada día las compañías te facilitan más el pago y en gastos fijos como los seguros, oye, pues es algo que se agradece. ¿A que no es tu caso? Oye, pues llama a tu compañía de seguros y diles dos cositas. La primera, con los tiempos que corren no me estás dando facilidades de pago. La segunda, y más importante, yo me voy a la Mutua. Vete a la Mutua y paga hasta en tres meses sin intereses y además te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y por muchas cosas más, vete a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Quién diría que esto no sería una tontería? Una mala noche que siempre se olvida. Un beso tonto que prefería.
Sigue por aquí Fernando Trías Debes. Fernando, ¿tú alguna vez a lo largo de tu vida laboral habrás trabajado rodeado de compañeros de trabajo, no?
Muchas.
¿Muchas?
Sí.
¿Has tenido algún compañero así que tuviera alguna manía rara de esas que no aguantaras? No te acuerdas ahora.
Uf, ¿alguna manía rara?
Yo qué sé.
Hombre, había lo está pensando, ¿eh?
Sí, no, había, tenía un compañero que cuando había una visita de algún cliente importante siempre escogía el mismo tipo de zapatos.
Sí.
Y tú lo mirabas y decías, este que le da suerte. ¡Ah! El típico que se pone los mismos zapatos.
Él
por
pensaba
suerte.
Que le daba suerte. Yo creo que era más psicológico que otra cosa.
¿Y alguna cosa que te molestara de alguien? Decía, ay, no para de comer toda la mañana comiendo este hombre o chascándose los dedos, como decía Rosa, que no aguanta un compañero que tenemos que sin además lo hace inconscientemente, pobrecito.
Sí, está igual.
Está siempre clac, 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 clac. No, de esas cosas no se acuerda. Bueno, de esto hablamos con la gente, con los oyentes. Manías de compañeros de trabajo que te sacan de quicio. ¿Y qué dicen?
Pues que pasamos mucho tiempo con ellos, posiblemente mucho más tiempo del que nos gustaría, pero hay cosas que se tienen que hacer en casa, sí o sí.
A ver.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un compañero que está en el despacho de al lado y que se lleva el cortador a la oficina. Bueno, también tuesta pan y cosas así en el radiador, pero bueno, el caso es que estás en el despacho y de repente oye chac, 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 y yo me imagino las uñas saltando y me da un asquete. Gracias.
Ay, pero es que
se corta la uña en el despacho.
tú estapan en la en el radiador y que ha sido lo otro
no,
que
no,
ha dicho.
No, ya suficiente. Oye, con esto,
pero
¿no?
Lo de las uñas fatal, que pero a mí yo necesito más información sobre tostar el pan en el
no,
radiador.
No, aquí había en el turno de noche, que aquí nosotros una redacción de una radio que es un zoológico. No digo por los compañeros, sino por las instalaciones. Y aquí había un compañero que a eso de las 4:30 tenía una sandwichera y el hombre se traía el sándwich crudo y entonces metía el sándwich en la sandwichera y claro, olía a cafetería, o sea, a las 5 de la mañana, que es una hora muy mala. Porque ahí te entra un hambre que te comería un buey.
Además del sueño, ¿no?
Yo creo que está mezclado todo. Olía a cafetería y claro, pues, te entraban las siete cosas.
Pues sí. ¿Y los ruiditos?
¿Qué ruiditos?
Y los ruidos todos en general, por ejemplo...
Hola, buenas tardes. Tengo un TOC con los ruidos innecesarios. O sea, el que hace mucho ruido al teclear, que parece que va a romper las teclas. Clac, 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 clac. O el que tiene un boli y lo enciende y lo apaga. Clac, clic, 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 clic. O los terribles de los que tienen WhatsApps con soniditos, la más de frikis, y además diferentes para cada miembro de la familia. Ah, sí, y los pone a un volumen muy alto. Lo siento. Pues yo tengo ese toque de los ruidos en la oficina.
Ruidos innecesarios.
Yo no sabía que se podía poner el sonido del mensaje en función de quién te lo manda.
Hombre, y tanto que sí.
Pero en función de quién te lo manda. Igual que el tono de llamada también.
Yo creo que sí.
El tono de llamada sí, pero los WhatsApp también.
Yo creo que sí, la llamada desde luego.
Un mundo, ¿eh?
Y los mensajes yo creo que también.
Dime, Fernando Trías.
No, yo escribí un librito hace mucho tiempo con un psicólogo que era sobre manías.
Sí.
Y el psicólogo me explicaba que las manías son necesarias para hacernos humanos. Y las manías es como esa olla a presión que como no haya un sitio por donde salga de agua o el vapor, nos volvemos todos ya enfermos patológicos. Ya.
Anda.
O sea que tenemos que convivir con la manía. Bueno, pues, hay manías y manías, ¿eh?
Pues
porque lo de tostar el pan
en el radiador, es que eso ya es mucho, que es un compañero un poco cafre, ¿no?
Bueno, esperar a conocer
al radiador.
Alex.
Imagínate.
Alex. Nosotros tenemos un compañero que cuando ya son las dos saca su paquete de pipas y empieza a comer pipas. Está en otro despacho, pero es puntual. Y lo que estamos en el otro departamento lo escuchamos y a lo primero parecía muy simpático, pero llega un momento que es insoportable. Clac. Cuando ya escuchamos el ruido de pipas, ya empezamos a decir... ya nos queda menos para salir, ya son las dos. Y es puntual, todos los días su paquete de pipas
a
las dos. Ya ha llegado un momento que le pusimos un mote, alias el come pipas.
El pipa.
El pipa. Eso es.
Yo lo he intentado, Yo esto lo he intentado escribiendo, o sea, comer pipa y escribir. Es imposible. Es de las pocas cosas que no se pueden hacer al mismo tiempo que escribir. O sea, porque la pipa, claro... es muy adictiva. Entonces, cuando tú quieres escribir, coges la pipa, pero quieres dejar la pipa y escribir una frase. Nada, no se puede. Ya lo he intentado.
Yo creía que las pipas eran además lo típico para un partido de fútbol, para ver la tele, para estar fuera en la terraza, pero para trabajar...
Bueno, pues igual tiene que estar controlando una pantalla de seguridad.
O sea, bueno. Si tú le mandas al cerebro la pipa, a las 2 de la tarde comer pipas, pues sí, todos los días necesitas comer pipas.
Hombre, compañeros sienten la molestia del sonido.
Hombre, Totalmente. Manías de tus compañeros de trabajo.
No es lo mismo.
No tiene nada que ver. No son igual adictivas.
Yo le regalaría un paquete de pipas
peladas. Que te molestan, que no soportas. Que ¿has llegado a decírselo, por cierto, o lo sufres en silencio?
O hablas con el de al lado. A mí lo que me molesta mucho es la gente que come pipas.
La indirecta directa.
No digo por nadie.
Notas de voz al 607-150-602. Decías tú antes, Fernando, que como todo ha sido tan rápido la convocatoria de las elecciones generales, no ha dado tiempo casi a valorar ni a analizar los resultados de las elecciones del domingo. ¿Cómo quedaron los candidatos jóvenes que se presentaban por primera vez como cabeza de lista y que tú entrevistaste,
Pues a
Fernando?
Ver qué nos cuentan. Ainhoa Pineda, 19 años, Castellar del Vallés, Enrique Coladas, 26 años, El Recuenco, Guadalajara, Marta Cid, 23 años, Torremocha del Jarama. ¿Cuáles han sido los resultados? ¿Son ya concejales? ¿Son quizá alcaldes? ¿Están deseando dejar la política o están dispuestos a seguir en ella? Enseguida hablamos con ellos.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Los protagonistas de la actualidad.
Guillermo Fernández Vara.
Buenos días, don Carlos.
Señor Díaz Ayuso, ¿qué tal está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Tengo el gusto de saludar a don Javier Lambán.
Yo le tengo que decir como socialista.
Señor Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
Cristiano García Page.
Buenos días.
¿Usted cree que esta decisión ya la tenía tomada Pedro Sánchez?
Yo no pienso que hubiera sido una reacción tan repentina.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en Cope.
Cuando Nico descubrió los envíos gratis de Amazon a un punto de recogida cercano, saltó de alegría. Consigue envíos gratis a un punto de recogida cercano. Ver condiciones en amazon.es.
Una tormenta destrozando tu antena suena así. Y tu cuñado intentando arreglarla, así. Mejor contrata el seguro de hogar de Línea Directa, que además de la cobertura por daños atmosféricos, tiene servicio de mantenimiento con un manitas. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
Pide por esa boquita, viajar, disfrutar de un verano mejor. Vamos, grita, que lo que se da no se quita.
Reserva las últimas plazas para junio con Fastpack. Canarias y Baleares desde 635 euros y Caribe desde 799. Con niños gratis, salidas locales y más ventajas. Consulta condiciones. Pídele más al verano con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Una noche especial,
sí,
para disfrutar el doble del actor de las grandes superproducciones.
Yo.
Tenemos más aviones que pilotos.
¿Quieres que lo haga, sí o no?
Los últimos hombres duros.
Tenemos que correr el riesgo.
Y la batalla de Midway.
No te preocupes, lo haré.
El sábado a las 9:30 de la noche, en 13.
Este año vamos a compartirlo todo. Vinos con denominación de origen Rueda. Mucho que compartir. Nos impulsa Junta de Castilla y León.
Si te dedicas a la construcción y la reforma, el sol te ha molestado mucho porque has trabajado a 40 grados y es momento de que el sol te lo devuelva. Por eso en Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación, con los precios más bajos de la zona y marcas de calidad profesional. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Que cuando llegas a la cocina no recuerdas a qué ibas es tan cierto como que en Aldi más del 80% de lo que se llevan los clientes es de nuestras marcas. Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras marcas de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Las llamadas relacionadas con los problemas de salud mental superan a los de violencia.
También se ha observado que la COVID ha aumentado los problemas de salud mental en los adolescentes, siendo más los casos de autolesiones, depresión.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Hace unos días hablamos con tres candidatos a la alcaldía en tres pueblos. Tenían una peculiaridad estos candidatos y es que era gente muy joven. Gente muy joven que apostaba por la política. Fíjate que solemos decir que a los jóvenes no les interesa la política. Pues a estos jóvenes sí les interesa la política. Ainhoa Pineda tiene 19 años, se ha presentado en el pueblo de Castellar del Vallés, en la provincia de Barcelona, por un partido que se llama Valents. Ainhoa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo ha ido la cosa?
A ver,
¿Es concejala o no eres concejala? No eres concejala.
No. Pero no considero que haya sido ni mucho menos un fracaso. Bueno. Era una campaña muy difícil, con un nombre nuevo, y lo hemos intentado hasta el final.
Bueno, ahora no lo cuentas con detalle. Enrique Collada tiene 26 años, es vecino del Recuenco, un pueblecito muy chiquitito, con solo 60 empadronados en Guadalajara. Enrique, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Eres alcalde?
Soy alcalde. Bueno todavía no, pero voy a ser alcalde.
Enhorabuena, sí. Enrique, enhorabuena. Señor alcalde, buenas tardes. Y Marta Cid tiene 23 años y ha sido candidata del PP en Torremocha del Jarama. Marta, eres concejala, alcaldesa, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, primero, mi enhorabuena, Enrique, al alcalde aquí del grupo. Y no soy ni alcaldesa ni concejal.
Bueno, Ainhoa, nos decías, ha sido una experiencia interesante, hemos luchado hasta el final, no me considero derrotada. Explícanos.
Mira, yo sinceramente defino esta campaña como un golpe de realidad, pero como un golpe de realidad del poco valor que se le da al voto, porque ha sido una campaña desde todo Valens que ha sido muy intensa, que ha sido muy buena, hemos dicho cosas muy nuevas, y al final han predominado las siglas, ha votado gente en mi pueblo que no conocía ni al candidato y han votado ese partido, ha habido gente que escuché que había hecho pito y había escogido la lista que pues le había tocado, y para mí ha sido como un golpe de realidad, ¿no?, de lo que de verdad es la democracia. Y también un poco como motivación para poder cambiar las cosas. Al final somos jóvenes y si nos metemos en política no es para hacerlo igual, es para cambiar las cosas. Y no sé, sinceramente, creo que está en nuestras manos pues no seguir haciendo política, reinventarlo. Desde Valencia hemos empezado y bueno, puede que algunos digan que es un fracaso. Yo prefiero decir que como a los grandes genios nos han llamado locos al principio y que ya veremos dónde acabamos.
O sea, tú no estás nada desanimada y vas a seguir en el asunto.
Exacto, sea donde sea, sea con Valencia, espero que sí, sea en cualquier otro sitio, seguiremos luchando para intentar cambiar las cosas.
Marta, ¿cómo ha sido tu experiencia?
Pues la verdad que un poco parecida a la de mi compañera. Yo no creo que haya sido un fracaso. Teníamos una campaña difícil en un municipio muy, muy difícil. Al final teníamos enfrente a Carlos Rivera, que es el alcalde que más tiempo lleva gobernando aquí en la Comunidad de Madrid, 44 años desde la democracia. Y la verdad que creo que tanto para mí como para mi equipo ha sido una experiencia increíble, sobre todo de aprendimiento, o sea, de aprendizaje.
Enrique, señor alcalde, ¿qué ha supuesto para ti esta experiencia y qué tarea tienes por delante en el pueblo?
Bueno, la verdad es que estamos contentísimos, obviamente. Ya desde el día número uno te llama la gente no solo para felicitarte, sino para pedirte pues cosas que hay que hacer, cosas que hay que arreglar, ¿no? Y bueno, la verdad es que la experiencia pues es diferente a la de mis compañeras, ¿no? Y aquí pues somos menos, es más de persona a persona casi, ¿no? Y bueno, pues creo que el aprendizaje empieza ahora. Creo que cuando me tiene que dar la gente la suerte de tener buena suerte es a partir de ahora.
Claro, claro. Oye, Enrique, vamos a ver, ¿tú por qué crees que has ganado? O sea, ¿tú qué prometías o de qué hablabas en tu campaña?
Bueno, yo creo que prometía certezas en el sentido de llevo mucho tiempo trabajando por el pueblo desde fuera, ¿no? Ya sea desde asociaciones, ya sea ayudando al ayuntamiento. Entonces, lo que he venido a decir en mi campaña es que hemos aprendido mucho este tiempo y vengo a trabajar tanto más como hemos venido trabajando por
este
pueblo.
Pero tú hablabas de un parque, hablabas de mejorar el servicio de recogida de basura. No sé si tenéis servicio de recogida de basura. O sea, ¿qué cosas concretas proponías?
Bueno, pues por ejemplo, aquí es importantísimo la rehabilitación de nuestras viviendas públicas, de las antiguas viviendas de curas o de maestros o de médicos, ¿no? Porque hay un problema muy gordo de acceso a la vivienda en alquiler en el mundo rural y necesitamos nuevas familias, ¿no? Pero también las obras hidráulicas que hace falta terminar o el trabajo conjunto con los pueblos de alrededor para hacer una gestión forestal que nos permita tener montes más prevenidos contra incendios y encima nos genere recursos económicos. Pues hay temas muy diversos que van desde lo más local hasta lo más comarcal.
Ya. Marta, nos dice Enrique que él, claro, siendo el candidato y ahora alcalde de un pueblo de 60 personas, pues tiene un contacto muy directo. ¿Cómo ha sido tu contacto con los posibles electores? ¿Ha habido una relación directa? ¿Cómo ha sido tu experiencia en este tema?
Bueno, pues la verdad que también ha sido bastante directa en sentido de que, bueno, nosotros lo que hicimos fue, de los primeros días, fue buzonear una carta donde me presentaba y a partir de ahí, que bueno, la gente nos empezó a llamar y entonces a la gente que nos llamaron, pues fuimos directamente a esa casa o quedamos con ellos en algún sitio.
Porque ofrecíais un encuentro, ¿no?, en ese mensaje.
Sí, justo era pues un poco de, pues soy Marta Cid, he hecho esto, 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 y me presento como candidata, ponte en contacto conmigo y pues nos conocemos. Hicimos eso y luego nos dimos, pues bueno, no un paseo, pero nos recorrimos todo el pueblo,
ya,
casa por casa.
¿Y la gente que os llamaba y quería hablar con vosotros, qué os contaba?
Pues era un poco de todo. Al final, pues también te preguntaban bueno, ¿y tú con 23 años por qué te presentas de alcaldesa en mi pueblo?
Ya.
O luego otras personas que te decían, oye, pues si sales necesito que me mejores esto, o es que no hay viviendas en alquiler, como dice Enrique. Eso es un problema que tenemos todos los municipios.
Claro. Oye, Ainhoa, ¿y tu contacto con tus potenciales votantes cómo ha sido? ¿Has hecho buzoneo? ¿Has hecho mítines? ¿Cómo ha sido la cosa?
Yo lo que hice fue diferenciar los grupos de edad. Entonces, los más jóvenes, aparte de los que ya conocía, pues directamente me presento, tal, por redes sociales, sobre todo Instagram y TikTok. Luego,
o sea, tú contactabas con las personas a través de redes sociales, pero luego teníais contacto físico, ¿no?
Exacto, luego contacto físico con jóvenes, pero el contacto físico, es decir, repartir flyers o hablar en persona, lo he dejado más para las personas pues que eran más mayores, ¿no? Para como presentarme y decir, oye, es un proyecto serio, más allá de redes sociales, con propuestas. Y luego el debate también nos ayudó mucho, nos felicitaron mucho por el debate que...
Ya. ¿Y cuál es tu idea? ¿Vas a seguir en el partido, en Valencia? ¿Vas a seguir haciendo política? ¿Cómo lo vas a hacer?
Yo, Valens, después del duro golpe, espero sinceramente que nos podamos reconstruir y poder seguir en Valens, porque es un proyecto que me ilusiona muchísimo y que creo que puede ilusionar a muchísima gente. Y si no, pues ya lo he dicho antes, a seguir luchando donde sea. Yo tengo unas ideas claras y las voy a llevar hasta el final.
¿Y tú, Marta, qué proyectos tienes?
Bueno, pues así de primeras empezar a trabajar ahora la campaña de las generales.
Ajá, o sea que sigues en política.
Sí, sí, eso por supuesto.
Y Enrique, claro, Enrique, es que no se puede marchar, es que es el alcalde. O sea que no te lo pregunto, Enrique, pero a lo mejor estás pensando en saltar a la política provincial, autonómica, nacional...
Yo estoy pensando dar guerra a los de la política provincial, a los de la regional y a los de la nacional, ¿no? Aquí toca pedir mucho porque hay muchas cosas que arreglar, pues de la legislación, ¿no? Para los pueblos que no dependen y que no son competencia nuestra, pero que nos afecta directamente. Y luego la verdad es que solo con toda la tarea que tenemos aquí en los pueblos, para garantizar servicios para las personas, para mejorar la vida de las personas, vamos, ya hay mucho trabajo. O sea que no pienso en otra cosa, ¿no?
Ainhoa Pineda, Enrique Collada, Marta Cid, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE. Buenas tardes.
Genial, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Bueno, pues gracias. Tenemos, Pilar, ya lo has visto.
Un alcalde.
Un alcalde y dos políticas que quieren seguir trabajando en ello y que no han conseguido concejalía, pero tienen vocación y están encantadas y han aprendido mucho.
Pues eso está bien. Pues les acabamos de escuchar y son políticos, como vemos, jovencísimos, ¿eh? Que ahí van a seguir seguro aprendiendo y presentándose a nuevas elecciones. Pero ahora te voy a hablar de algo que, no sé, quizá te lo has planteado, porque el temor ante posibles impagos de las mensualidades o destrozos en el hogar se ha convertido en un verdadero quebradero de cabeza para muchos propietarios que tienen viviendas en alquiler. Un miedo que ha ido en aumento desde que se conoció el texto de la Ley de Vivienda que entró en vigor el pasado 26 de mayo. Y es que en ella se incluyen nuevos aspectos como los topes a la subida de los precios de los alquileres o medidas que retrasan los desahucios, como la prohibición de los desalojos sin fecha y hora o nuevas prórrogas que permiten aplazarlos. Y bueno, aunque todavía no se sabe muy bien qué pasará con esta ley después de las elecciones generales del 23 de julio, los propietarios ya están intentando blindarse ante ella. Una de las maneras es la contratación de los seguros de impago de alquiler. Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
De las 3,5 millones de viviendas en alquiler que hay en el mercado, solo el 8% tiene contratado uno de estos seguros, pero desde que se desbloqueó la ley, las consultas se han incrementado, ¿verdad?
Así es, un 15% desde que se desbloqueó la Ley de Vivienda, como tú has dicho, y fíjate, Lola, que es propietaria de un piso en Madrid, pues es una de las que ha decidido contratar uno de estos seguros.
He decidido contratar un seguro de impago porque me garantiza que voy a estar más protegida y que en caso de ocupación me van a seguir pagando. Si no hubiera sido por ello, hubiera quitado mi casa del mercado del alquiler, porque con la nueva ley los propietarios estamos desprotegidos.
Es que claro, muchos pequeños propietarios pues tienen inmuebles en alquiler pues para poder obtener unos ahorros y claro, necesitan salvaguardarse, por así decirlo.
Este producto protege al propietario ante posibles impagos, como decimos, y permite cubrir la renta de hasta 18 mensualidades. Es más, con las dificultades que existen para desalojar a un inquilino moroso, pues muchos caseros optan incluso por esta duración.
Además, también se inicia el procedimiento de desahucio y están cubiertos todos los gastos derivados de él, como es el abogado, el procurador, el cerrajero e incluso los desperfectos o daños materiales en la vivienda, pues en caso de que los hubiese.
Te contamos un dato muy destacable. Los inquilinos morosos dejan de media sus caseros sin pagos por un importe de casi 3.200 euros. Estamos hablando de media, ¿eh? A eso hay que sumarle los daños en el inmueble que rozan los 340 euros. Esta cantidad, pues sí, nos la va a acabar devolviendo el seguro. Pero claro, antes nos tenemos que hacer cargo de ello nosotros. ¿Nos acaba compensando?
Sí, porque aunque va a depender de las tarifas de cada compañía y de las coberturas contratadas, de media el seguro nos costaría el 4% de la renta anual del alquiler. Uh-huh. Es decir, si anualmente un inquilino paga, ponte, 8.400 euros, pues el seguro de impago sería de 336 euros al año.
Claro, bueno, es cuestión de hacer cuentas y saber si te compensa o no. Para contratar el seguro de impago de alquiler se puede acudir a cualquier compañía de seguros que ofrezca este servicio, pero ¿qué papeles vamos a tener que presentar?
Pues va a depender de si el inquilino es un trabajador por cuenta ajena o un autónomo. En el primer caso se necesitarán las dos últimas nóminas, pero si es autónomo se tendría que entregar también la declaración de la renta. Después pues se haría una preselección. Javier Iscar, que es presidente del Observatorio Español de Seguro de Alquiler, cuenta qué es lo que van a valorar.
Los seguros serán una preselección que es destinar no más del 40% de los ingresos a alquiler. Eso ahora hay que bajarlo a 30, con lo cual la tasa de esfuerzo de los inquilinos va a ser todavía menor. Eso va a reducir la conflictividad y los impagos, pero hace que el arrendador intente buscar el inquilino perfecto.
O sea, los famosos casting que llevamos viendo desde hace casi un año cuando se empezó a reducir la oferta de alquiler. ¿Y quién tendría que pagar esa cuantía de seguro?
Pues jurídicamente la verdad es que no está definido.
A veces lo paga directamente el casero y a veces el casero dice, me lo pagas tú. O si no, no te lo alquilo. Si yo a un inquilino le digo, mira, págame el seguro o me das 2 meses de garantía adicional, un inquilino prefiere pagar el seguro, que es una cuarta parte de 2 veces la garantía adicional.
Es más barato. Entonces, bueno, si es al inquilino al que le toca pagarlo, pues cuando ya lleve un tiempo prudencial viviendo en esa casa y ya haya demostrado pues que es de fiar, pues muchas veces se puede negociar dejar de pagarlo.
Mm-hmm. Bueno, pues independientemente de si lo tiene que pagar el propietario o el inquilino, estas pólizas contribuyen a aumentar la oferta de alquiler y a contener los precios, ya que lo que hacen es, sobre todo, ofrecer seguridad a los propietarios. Y como estás contando, Claudia, como estamos contando, pues se ha disparado el número de consultas pidiendo precisamente pues información de momento sobre estos seguros de impago del alquiler. Veremos en cuánto suben las contrataciones de este tipo de seguros, pero desde luego parece que bastante en los próximos meses. Gracias, Claudia.
A ti.
Te pasas en el trabajo a diario, rodeado de personas que son qué majos, ¿no? Tus compañeros de trabajo con los que en ocasiones pasas incluso más horas que con tu familia, que tiene tela la cosa. Sí, que te caen bien, pero que tienen manías que a lo mejor no soportas. Mira, estaba yo viendo mis papeles, que siempre los tengo súper descolocados y repartidos por toda la mesa, y digo, yo soy de las que podría perfectamente invadir la mesa de mi compañero o compañera si no pongo un poco de cuidado. Que esa es otra, a veces te invade la mesa también. Dice, oye, es que los papelotes estos, por favor, que estén en tu mesa, ¿no?
Y eso da mucha rabia.
Sí. Mira, una manía que tengo yo, que me voy dejando las cosas. Por ejemplo, los bolígrafos en todas las mesas. O sea, me siento a comentar algo con alguien, ahí dejo los bolis. O la chaqueta, pues la dejo en la silla donde me he sentado antes, me he ido a la mía y ahí ya se ha quedado toda la tarde.
Y se queda toda la tarde.
Yo me dejo las cosas, es cierto.
Ya, me las voy dejando
por ahí. Ya te he dejado aquí el boli. Ay, ya voy. En fin.
Buen ambiente en el trabajo es la clave para sobrevivir y estar a gusto, pero hay cositas que podemos mejorar y hay cosas que son realmente complicadas.
Muy buenas tardes, gente. Pues mira, una empresa como la mía, que trabajamos muchos compañeros, de todas las manías de si uno quiere unas cosas así, otras asado, bueno, pero al final los que reduzco a una simple cosa es la higiene personal. O sea, hay algunos que deben de llamar a la ropa del trabajo, silbarla y que venga sola. Eso es lo peor, porque ya el resto es si trabajan de una manera o de otra, que yo creo que una persona se la conoce cuando trabajas con ella. Pero lo peor que llevo es el tema de la higiene personal. Venga, un saludo, pasar buena tarde.
Eso no había salido todavía esta tarde.
Estaba tardando ya en llegar.
Estaba tardando en llegar.
Sí.
El tema de la higiene personal, el olor a sudor, especialmente en verano.
Eso es grave, muy grave, más que lo del boli, Pilar.
Sí, bueno, hay gente que no soporta lo del boli, pero en fin, lo del olor
es mucho peor.
Es malo, es malo.
Tenemos el olor por un lado y luego también a ver qué hacemos con las personas negativas.
Yo lo que no soporto es a la gente negativa. Esa gente que entra por la mañana y ahí diciendo qué asco de día, que no sé qué, que no sé cuánto, y se pasan así toda la jornada. A mí esa gente es que me quita la gana de vivir, o sea, no quiero gente negativa a mi lado, los odio.
Qué esa gente tan tóxica que acaba por hundirte en la miseria a ti también, ¿no? Y es cierto, sobre todo los lunes, ¿verdad? Eso pasa mucho. ¡Qué asco! Y encima llueve, y fíjate qué oscuro está todo, y encima lunes, y además tengo ahora que hacer no sé qué. ¡Qué horror! ¡Por favor! Sí,
qué horror de personas.
Es bastante duro, sí.
Sí, y están por todas partes, como los cotillos, que también están por todas
los
partes.
Los cotillos tampoco habían salido esta tarde, los cotillos o cotillas. Está muy bien que digas también cotillos, porque parece que... Sí,
el que uno no para de hablar de uno, de otro, en fin. Y sumamos dos manías más.
A ver.
Buenas tardes. En un restaurante de la Selva de Tarragona se comía muy bien. El dueño tenía la manía de coger papel albal industrial, doblar en tiras, hacer con la uña la rajita para luego arrancarlo. Y no le valía para nada, era una manía que tenía, le daba gusto. Yo tengo otra. Yo cuando tengo un palet embalado, esta bolsita de aire, clac, 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 me encanta explotarlas. No puedo evitar los clac, clac, pítalo bien, no me ven, clac, 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 explotar esa bolsita de aire. Son manías, sí, manías.
Sí, sí, pero cuando las haces al lado de alguien con quien trabajas habitualmente, ya esa persona te dice, oye, para ya, que no lo puedo soportar más.
Y más,
¿no?,
en el trabajo, desde luego.
Bueno, pues manías de tu compañero de trabajo, que sí, que le tiene mucho cariño, pero que tiene una manía que no puedes soportar, queremos que nos la cuentes. 607-1506-02.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vende a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Súmate a la revolución de la cosmética sólida natural para la higiene corporal con Dr. Tree y sus innovadoras fórmulas sostenibles de geles de ducha y champús sólidos. Saludables para la piel de tu familia y sensibles con la naturaleza. Dr. Tree, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias, para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Me gusta correr, igual que a los nuevos lavavajillas Candy Rápido, que con su ciclo de lavado rápido lavan y secan en solo 35 minutos.
Además, su conectividad Wi-Fi permite controlar en remoto el inicio del lavado.
Lavavajillas Candy Rápido, menos tiempo de lavado, más espacio. Y ahora en el Corte Inglés con un pack de limpieza y cuidado Keran Protect de regalo.
Y con las ventajas de los tecnoprecios.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Quieres trabajar en periodismo digital? Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online, con enfoque en nuevos medios, análisis estratégico de datos y posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Los protagonistas de la actualidad.
Tengo el gusto de saludar a don Javier Lambán.
Yo le tengo que decir como socialista.
Señor clásico. López, mira, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, don Carlos, ¿qué tal?
¿Qué daría usted?
Guillermo Fernández Vara.
Buenos días, don Carlos.
Se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Señor Almeida, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿A usted quién le quita el sueño?
A mí lo que me quita el sueño.
Llano García Page.
Buenos días.
Hay una pregunta que no le han hecho seguramente estos días. Señor Díaz Ayuso, ¿qué tal está?
¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos.
Contando las horas que quedan.
Y lo he hecho precisamente por todo esto, por principio.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en Cope.